Muy buenos días, lunes 8 de abril del año 2024. Estamos partiendo este lunes, nos cuesta partir el lunes, pero aquí estamos con toda la energía posible de esta versión AM de Información Privilegiada, y me acompaña como lunes por medio o martes por medio y a veces jueves por medio.
Últimamente me ha tocado harto, digámoslo.
Doña Josefina Ría, quienes ustedes ya escuchan al otro lado.
¿Cómo estás, Juan Pablo?
Bien, pues, José. Te ha tocado, ¿ah? Pero lo bueno es que estás acumulando en tu cuenta corriente
y
después.
Sí, y los voy a usar todos, les digo al tiro.
Sí, no sé por qué me dicen que viene un viaje largo, ¿ah? No sé por qué me dicen.
Oye, nos gusta abril igual, a pesar de todo, ¿cierto? Nos gusta el mes de abril. Sí, somos los dos de abril, además.
Sí. Y ya pasamos marzo.
Sí, que es el difícil.
Así es.
Sí, oye, buenas noticias, sí, de inflación.
Sí, un poco más bajo de lo que esperaba el mercado. El mercado está esperando hasta 0.6 incluso, y fue 0.4.
Exactamente, y además, de alguna manera, frenando una racha alcista que venía en los meses anteriores de enero y de febrero. Esto no digamos que es muy bueno, pero por lo menos es manejable el 0.4 de este mes, que queda el IPC de 12 meses en 3.7. Y eso, pues.
Hay que reconocer que el IPC, ya lo dijo la presidenta del Banco Central, incluso cuando estuvo aquí hace dos lunes o el lunes pasado, no me acuerdo.
Hace dos lunes.
Lo dijo después en su comparecencia ante la Comisión de Hacienda por el IPOM. Y la inflación no está 100% controlada, pero lo bueno es que sigue estando, en todo caso, una vez que entró hace pocos meses atrás, dentro del rango meta. Lo que no está es centrada en lo que el Banco Central quiere, porque no solo quiere que esté dentro del 2 y 4, sino que además quiere que esté en el 3. Y esa tarea pareciera ser, a no ser que tengamos una sorpresa, que este año 24 no se va a lograr.
Sí. Oye, en los volátiles fue de 0.6, que es el IPC menos alimentos y energía. Esa incrementó un poquito más. Y las mayores alzas se dieron en educación, vivienda y servicios básicos. Y la mayor disminución, y esto es una buena noticia, en alimentos y bebidas no alcohólicas, pero sobre todo en alimentos.
¿Y es disminución o menor alza?
No, disminuyó, 0.9 creo. Qué disminuyó bueno. Bastante, y eso tiene un impacto importante en el bolsillo, sobre todo de la gente que se gasta la mayoría de sus sueldos en alimentarse, justamente.
Oye, no sé si te has dado cuenta. Creo que la televisión ha dado cuenta de ello, pero lo he visto en la prensa escrita, que tenemos a una cantidad importante de argentinos de vuelta.
Sí.
Y que, entre otras cosas, vienen a hacer turismo, obviamente estuvieron por la Semana Santa, pero se invirtieron los papeles.
Vienen a comprar.
Y nosotros nos convertimos en la ganga para ellos, y se están llevando alimentos. Alimentos, obviamente, no perecibles.
Claro, como esos buses que iban de Santiago a Mendoza a comprar hace algunos meses atrás, ahora al revés.
Y se está dando una cosa virtuosa, porque hay gente que cruza de la provincia de Mendoza, que es bastante más grande que la ciudad de Mendoza, a San Felipe y los Andes. Van ahí, compran y vuelven. Entonces se les va produciendo una cosa bien virtuosa, por lo menos a los comercios de esa zona. Bien estimulante, y ya, así como veíamos hace cuántos años atrás, que veíamos argentinos con una cantidad de bolsas a los lados, con unos televisores de 60 pulgadas, era una locura. Sí. No sé si vamos a llegar a eso, pero se está produciendo una cosa virtuosa que ojalá termine también ayudando al comercio, que lo pasó muy mal, que está recién sacando la cabeza bajo el agua.
Se está recuperando.
Y que eso permite también poder volver a contratar gente. El comercio y la construcción, que son dos de los sectores más golpeados en este país, son muy intensivos en gente.
Claro, es verdad. Vamos a ver qué pasa ahí.
Hoy estábamos conversando afuera, y si quieres hagamos un doble clic sobre la entrevista del ministro de Hacienda, Mario Marcel, ayer en La Tercera, en manos del gran Julio Nahuel Guad.
Julio Nahuel Guad,
que está además infiltrado.
Sí, está infiltrado en la mañana y en la tarde. Así está. Es. Con nosotros también en el Nada Personal en las tardes.
Y él entiende bien la lógica de Hacienda, porque trabajó también en Hacienda.
Y además es un avesado periodista de negocios.
Para no decir viejo.
Sí, no avesado, está con experiencia.
Bueno, ¿qué te pareció?
Me pareció una entrevista bien política. Por los mensajes que dio. A ver, lo positivo, yo creo que reafirma un compromiso del gobierno, que claro, hay que después hay que palparlo en hechos más concretos, pero sí reafirma un compromiso del gobierno y del progresismo en general con el crecimiento. Habla de un crecimiento inclusivo y sostenible, le pone apellido, pero reafirma ese compromiso y esa voluntad del gobierno de apostar por el crecimiento y de emprender reformas y medidas que lo estimulen, por ejemplo, y ahí pone el ejemplo de todo este proyecto de la permisología. Yo eso lo encuentro destacable, lo encuentro positivo. Creo que sería interesante ver cómo se hacen las bajadas finalmente y cómo eso se traduce en hechos concretos que finalmente permitan que nuestra economía crezca con mayor fuerza. Eso por un lado. Dos, encuentro que claro, se da un gustito también respecto al tema de las proyecciones y las críticas que se le hicieron con mucha dureza durante los meses anteriores, desde el mercado, desde algunos analistas, y en el fondo les hace un wichi-wichi y les dice: yo les gané. Ahora, ¿por cuánto les ganó? Es celebrable, todo eso es discutible, pero sí se da el gustito de decirle: viste que no estábamos tan mal.
Oye, ¿y tenías otro gusto más o no?
No, no.
Ah, ya. No, para hacer un
comentario. Te dejo alguno.
No, para hacer, para hacer un poco más de debate sobre el tema. Sí, estoy de acuerdo contigo, fue una entrevista bien política. Creo que el ministro está bien político hace un rato, pero efectivamente esta entrevista tiene un dejo aún más político. Y desde esa perspectiva, creo que lo que dice queda mucho paño que cortar para que lo pueda cumplir, porque esta apuesta por el crecimiento todavía es declarativa. No nos vamos a convencer ahora que vamos a crecer por el resultado del IMASEC de febrero, que fue bueno, porque hay que ver primero qué es lo que viene más adelante, y según todas las estimaciones del mercado vamos a tener un mejor año que el que se preveía hacia fines del año pasado, pero no va a ser un gobierno que va a quedar en los anales del crecimiento de este país. No. Y creo que el problema sigue siendo de base el mismo, que la inversión está totalmente caída. Sí. Y aunque no es la única tecla que lo arregla, es por lejos la más importante. Sí. Y eso te da sostenibilidad en el tiempo para poder seguir creciendo. Y eso no está tocado. Entonces, cuando tú dices, le sacó un poco de pica, para decirlo de una manera bien coloquial, y a ver cuánto va a durar, claro, yo creo que no hay que abrir las botellas de champaña
antes de tiempo. Sí, hemos tenido mala experiencia cuando sacan los cotillones antes de tiempo.
Y de verdad que yo creo que le vaya bien, pero los argumentos que uno ve afuera no están para que le vaya tremendamente mal, pero no para que le vaya bien.
Claro, pero lo que pasa es que, claro, yo concuerdo contigo que, claro, hay cierto optimismo, a lo mejor prematuro, pero bueno, es la pega del ministro de Hacienda, es celebrar los buenos momentos, porque uno no sabe si van a venir después por lo demás. Y además, él cree, y eso es lo que tendremos que ver con el tiempo, que los datos de inversión van a mejorar. Y en ese sentido discrepa un poco de lo que dice el Banco Central en el IPOM, que claro, que justamente pone las alarmas en el tema de la inversión. Él cree que no, y él cree más, él hace una doble apuesta y dice que el 2025 va a ser mejor que el 2024. Eso es nuevo, porque hasta el momento no hay cifras y no hay indicadores que apunten hacia ese lado. Así que ahí, claro, puede ser un derroche de confianza o quizá un mensaje para dar confianza a los mercados, que bueno, siempre son necesarios.
Me gustó el derroche. Sí. Pero ¿sabes qué? La diferencia entre la opinión de él y el informe del Banco Central, que el informe del Banco Central está basado en modelos, en datos, sobre todo en datos. Y hay un viejo dicho que dice que datos mata relato. Hay otro que dice que billetera mata galán. Bueno,
eso es mentira.
Es feo, mamá. Es feo. Pero datos mata relato. Entonces, él contrasta una intención, una gana, una apuesta, un optimismo, versus los datos. Y los datos le dan como una puerta en la cara. No tiene por dónde. Ahora, si de aquí al próximo año se produce, es porque a lo mejor él está viendo información que el resto no está viendo, pero a mí me extrañaría que el Banco Central no esté viendo esto.
Sí, es verdad. Oye, ¿viste? Qué difícil son los tiempos de elecciones, ¿o no, Juan Pablo?
Por lo crispado, por las
ofertas, por los discursos. Estaba viendo una entrevista que le hicieron en CNBC, no, CNBC, perdón, a la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, de Estados Unidos. Y que, claro, se refiere básicamente a las políticas chinas y cómo Estados Unidos está intentando, según la visión de Yellen, frenar la política de subsidios que ha implantado China en un montón de industrias, incluso en la industria de las exportaciones de energías verdes, donde sabemos que China ha apretado la aceleradora al máximo y es uno de los países que hoy más rápido avanza en términos de tecnologías limpias, producción de electricidad y autos eléctricos y todo lo que tiene que ver con la descarbonización. Y Janet Yellen dice que no hay que descartar ninguna posibilidad y que incluso podría incluir alza de aranceles sobre las exportaciones chinas. Y la sabemos que lo que pasa en Estados Unidos y las peleas, eso ya tenemos experiencia al respecto de las peleas.
Uno cree que tienen entre ellos,
claro,
¿no?
Y pequeñas batallas, pequeños gustos que se dan los americanos con los chinos, terminan afectando a todo el mundo, y sobre todo a países como nosotros que tenemos economías muy ligadas, tanto a China como a la americana.
Entonces, la guerra comercial entre ellos en la vez anterior, que no se ha detenido, pero que fue más bulliciosa, el primer gobierno, estoy dando por Canadá,
claro,
de Trump,
tú ya diste.
En el gobierno de Trump, fue muy mala para países como el nuestro.
Claro,
muy mala.
Y que no se ha detenido con Biden. De hecho, casi se podría decir que hoy en día es una política de Estado, la norteamericana, de tensar y de tratar de contener la expansión económica china.
Oye, y antes de ir ya con nuestros invitados, te quería hacer un comentario que el mercado se enteró ayer el viernes a las 6 de la tarde, que la prensa el fin de semana recogió, por si no lo vieron. El otro gran retailer de este país designó a su CEO.
Sí.
Lo había hecho hace poco Cencosud, que ambos estaban con sus números unos a nivel ejecutivo renunciados. En el caso de Cencosud asumió Rodrigo Larraín, que venía de una de las filiales, había estado en la propia Cencosud.
Sí.
Bueno, en el caso de Falabella se resolvió el nombramiento quién era el CFO y también era el gerente general interino, Alejandro González Dale, que es alguien de la casa, tiene 17 años adentro de Falabella, va a asumir un desafío muy grande, en el que ya está embarcado con el nuevo gobierno corporativo que tiene Falabella. Recuerda que está Enrique Ostalé también hace un tiempo, un gran conocedor del retail. Por lo tanto, los dos grandes retailers en Chile ya tienen sus planteles completos y se van a empezar a enfocar. Pareciera ser que en Cencosud pudiesen haber cambio en el gobierno corporativo en las juntas de abril, como especulan algunos medios, que sería lo último que quedaría si es que ello ocurre. Pero de nuevo, para enfocarse en una estrategia, sobre todo de la omnicanalidad, que ha sido a veces el dolor de cabeza de los grandes retailers chilenos, y poder recuperar esa vitalidad que tuvieron hasta hace pocos años atrás y que no se puede perder, porque musculatura, conocimiento hay dentro de estas compañías.
Claro, hasta hace no mucho Falabella era la empresa más grande de Chile
en capitalización bursátil.
Sí, y de un minuto para otro todo.
Y la acción que se ha recuperado algo.
La TAM.
Sí, bueno, la TAM ha sido maravilloso lo que se ha recuperado.
Oye, viste, va a dar dividendos, utilidades. Qué buena la entrevista
a
Ignacio Cueto del fin de semana
en el Mercurio.
Sí, muy buena.
Y el sábado, en el nuevo DF de los sábados,
sí,
dio su entrevista.
Señales.
Señal DF.
¿Señal o señal?
Señal DF.
Sí.
Habló el CFO de la TAM, Ramiro Alfonsín. Y muy bien también respecto a lo que se prevé, sobre todo con esta apertura en Estados Unidos nuevamente, que volver a las grandes ligas. Así que desde esa perspectiva, a lo mejor el ministro Marcel algo de razón tiene, ¿eh? Pues empiezan a ver cosas por ahí.
Están
vamos
pasando
a ver
cositas.
Ahora vamos a ver si está el ambiente de la gente que quería renovar su teléfono, su televisión, cambiar la ropa, porque el retail vive eso al final del día.
Sí, es verdad. Bueno, estaremos atentos.
Ya, vamos con nuestras menciones.
Sí, por favor.
Bueno, generar rentabilidad en dividendos sobre 6% anual y recibirlos trimestralmente es lo que el Fondo Independencia de Renta Inmobiliaria ha hecho en los últimos 5 años. Distribuye las utilidades realizadas de sus rentas comerciales, de las inversiones en parques logísticos, edificios corporativos, de oficinas y locales comerciales. Inviertan CEFIN Rentas. Consulte a su corredor de bolsa.
Con Mercado Pago transfiere dinero gratis, retira dinero en efectivo, compra con tu tarjeta sin comisión y mucho más. Todo lo que necesitas para tus finanzas en un solo lugar. Date cuenta, abre tu cuenta Mercado Pago.
Falcon, una empresa de asset management independiente que distribuye, administra y asesora en materia de inversiones, tanto en los mercados chilenos como internacionales, a clientes institucionales, family office, fundaciones y personas de alto patrimonio.
¿Para qué arriesgarse a posibles situaciones penales para directores y ejecutivos? La ley, la nueva ley que entra en vigencia en agosto, eleva el catálogo de delitos. ¿Para qué exponerse? No lo hagas, contrata RecCheck por un accesible fee mensual, todo en la nube y 100% automatizado. En RecCheck somos expertos en compliance.
Sorpréndete como nosotros con el edificio Vista Golf, la dehesa de Inmobiliaria Paz. Descubre la amplitud de sus departamentos, detalles únicos y una insuperable vista al club de golf. Nosotros vamos a ir hoy día, ¿vaya o no?
Pero parece que vamos a ir a otro, vamos a conocer uno nuevo.
Vamos a otro.
Estoy súper excited, yo también. Te voy a decir.
Bueno, por lo menos si quieren ver a este, mañana les podemos contar el otro. Vista Golf, la dehesa.cl y agenda tu visita.
Book es tu mejor aliado para la gestión de personas. Con su software integral podrás automatizar tus tareas administrativas, construir la cultura organizacional que sueñas y facilitar el acceso a beneficios que tus colaboradores realmente valoren. Todo desde la misma plataforma. Descubre más en buk.cl.
Bueno, ya estamos con nuestra primera invitada en estudio, más una persona importante, la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, al medio título, ministra.
Largo nombre para el ministerio.
Largo nombre, ministra. ¿Cómo está usted?
Quiero yo no checa tarjeta, pero esto que tenía como ser como un tríptico.
Ay, muy buenos días, gracias por la invitación.
Muchas gracias por venir, ministra.
Ministra, partamos por el tema de la invitación, que tiene que ver con esta ley marco para la creación de empresas en las universidades, que es un viejo anhelo de algunas personas y que ven ahí también un eventual motor para otras cosas. Cuéntenos un poquito.
Así es. Alguien me dijo el otro día, llevábamos 15 años esperando esta ley. Me sumo al grupo, digamos. Todos los que hemos trabajado en temas de tecnología y sobre todo de transferencia, sabíamos que este es un puzzle, ¿verdad? Con muchas piezas que se ha ido armando a lo largo de los años, con los hubs de transferencia y las oficinas de transferencia y licenciamiento, el fomento del Estado, una serie de cosas, pero nos faltaba esta ley que permite precisamente como completar este puzzle y este proceso de transferencia, que es la forma en cómo el conocimiento que se genera en las universidades particularmente llega a temas de impacto más directo, ya sea a través de empresas o de políticas públicas, efectivamente ocurra. Y claro, aquí no estamos inventando el hilo negro, esto es lo que hacen muchos países desarrollados, o sea, cuando uno mira lo que ocurre en Silicon Valley o en Boston, esto de que las personas, los académicos, los investigadores e investigadoras se mueven libremente entre la academia y el sector privado, lo que facilita es esta colaboración entre la academia y el sector privado que es tan necesaria para que efectivamente tengamos más investigación y desarrollo y nuevos productos y servicios.
Era bien, cuando yo estuve ahora leyendo, y era bien, es bien sorprendente las limitaciones que había en Chile justamente para esa transferencia. Los investigadores, si trabajan en universidades estatales, no pueden participar de directorio, en propiedad súper limitado. Incluso cuando son profesores de universidades privadas, ni siquiera la institución puede participar. Obviamente eso pone un freno, ¿y cuál es el incentivo? O se van finalmente los investigadores a la empresa privada, o se hace una investigación muy pequeña porque no rinde frutos finalmente.
Y eso es precisamente lo que está ocurriendo hoy día. Las universidades han evolucionado muchísimo, ya ven la transferencia como parte de su trabajo y de su función, pero sin embargo teníamos estas limitaciones que nos hace perdernos la oportunidad de que el talento y del conocimiento vaya de un lado a otro. Y es hacia las dos direcciones, ¿verdad? Porque cuando uno tiene un investigador o una investigadora que está con una patita en el mundo privado y en el otro en la academia, se beneficia esa empresa en el sector privado, pero también se beneficia la academia, que tiene una perspectiva distinta a la hora de enfrentar futuras preguntas o futuras investigaciones. Entonces, el poder liberar estas trabas y hacer que efectivamente el tránsito sea más fluido, nos debiese poder ayudar a tener más y mejor investigación, pero también más y mejor y más de las empresas. O sea, sabemos hoy día que si las empresas hacen más investigación y desarrollo, crecen. Estamos en un momento, bueno, lo ha dicho el presidente varias veces, necesitamos que nuestra economía crezca y crezca más rápido. Estos son el tipo de cosas que permiten que esas cosas ocurran.
Ministro, ¿y cómo se resguarda patrimonialmente también las universidades que en esta nueva etapa de que hagan un mal negocio, que pueden hacer un mal negocio, ¿cómo se protege el patrimonio? Hoy día hay una universidad en el sur que está no tiene nada que ver con esto, uh-huh. pero que está con grandes problemas, como una universidad histórica, como una universidad austral, que está técnicamente quebrada. Entonces, ¿cómo se resguarda eso?
Bueno, fue parte del diseño y por eso le dedicamos harto tiempo a trabajar el proyecto de ley y nos apoyamos en varios expertos, porque hoy día también hay que entender que esto no ocurre en el vacío. Hoy día, de partida existe la autonomía de las universidades y las instituciones han avanzado mucho en generar políticas de propiedad intelectual, en tener sus oficinas de transferencia, y eso es el primer resguardo que hay, ¿verdad? Las universidades que tienen que tomar decisiones bien informadas y hacerse responsables de aquello. Pero además está la Superintendencia de Educación Superior y la Contraloría en el caso de las instituciones del Estado. La Superintendencia para todas, la Contraloría en específico para los de los Estados. Que lo que permiten estos resguardos es precisamente hacerse cargo de estas preocupaciones. Ahora, si uno mira cómo ocurre la transferencia y cómo lo abordan en otros países, las universidades, incluso en la conversación con las universidades acá, lo que se transfiere o lo que se arriesga entre comillas,
es lo nuevo,
es el conocimiento. No es que las universidades hagan inversiones en patrimonio, claro, en estos emprendimientos. De hecho, la ley como la redactamos, establecimos como vector el conocimiento.
El capital sería el conocimiento, exacto, el que entrega la universidad.
Exacto, y eso se valora ya sea a través de una patente o de las horas del investigador o investigadora, porque el conocimiento también está en esa persona que se mueve de un lugar a otro. Entonces, cuando lo que movemos es el conocimiento, no hay un riesgo financiero de la universidad, sino que más bien hay una posibilidad de hacer que ese conocimiento se ponga a trabajar y genere mayores beneficios. Ahora, en cualquier caso, bajo la tutela de la Superintendencia de Educación Superior, que evidentemente tiene mucho que decir respecto de esto.
Conversamos con Aysén Echeverri, ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Ministra, hablamos de transferencia, hablamos de conocimiento, de innovación. ¿Cómo se cuantifica esto? ¿Cómo sabemos cuando realmente se está produciendo? ¿Cómo se mete en la juguera, en la ecuación? Porque se habla mucho de I+D, que Chile invierte poco, que las empresas invierten menos, que la gran carga se la lleva el Estado, etcétera, etcétera. Pero finalmente hay mucho desarrollo que me imagino que se estará haciendo también en las empresas y que a lo mejor, quizás se cuantifica o a lo mejor es difícil meterlo en esta ecuación, ¿o no?
Bueno, hay personas que le dedican la vida a cuantificar estas cosas, así que sí, no es tan sencillo. Pero sí tenemos ciertas cifras en Chile que yo creo que son bien relevantes. Lo primero es que hace ya muchos años se hace la encuesta de I+D, que es una encuesta que se hace al alero del INE y por lo tanto es muy seria, se utilizan metodologías de la OCDE, es decir, hay un patrón y una forma de medir esto que es consistente a lo largo del tiempo y que nos da algunas señales bien interesantes, que es que, por ejemplo, la distribución del gasto en I+D entre el sector público y privado ha ido variando en el tiempo y hoy día tenemos una participación mucho más alta del sector privado, lo que es una buena noticia, porque significa que el sector privado recogió el guante y dice, bueno, necesitamos más investigación y desarrollo, y lo están haciendo. Lo segundo es que tenemos estas startups de base científica tecnológica, que son emprendimientos que tienen una característica esencial, que es que su principal capital es conocimiento al interior de las universidades, etcétera. Y esas han aumentado exponencialmente. Hoy día tenemos un registro en el Ministerio de Ciencia, tenemos más de 400 de esas empresas. Y cuando miramos en qué están trabajando, que es la parte interesante, hay un grupo muy grande, cerca del 30%, que está en el área de la biotecnología, que es una industria de alto potencial, fundamental para la agricultura, para la minería, para la salud, y hay un 20-25% que está en inteligencia artificial, que sabemos es otra industria fundamental para generar eficiencia tanto en el sector privado como en el sector público. Entonces, ¿qué es lo que vemos nosotros como ministerio? Vemos un ecosistema que está efervesciendo, donde hay cada vez más interés del sector privado, donde las universidades han cambiado también en su cultura y ven esta transferencia y este vínculo con el sector privado como algo muy positivo, y una regulación que nos tiene con chaleco de fuerza en el fondo, que impide que esto ocurra con aún mayor dinamismo. Yo soy siempre optimista, pero cuando yo miro el estado en el que estamos, veo la cantidad de programas de doctorados que tenemos, las startups que están saliendo, el rol que están tomando las universidades, y yo creo que esto, estamos en el proceso de despegue, de efectivamente tener más y más de, pero sobre todo una industria más basada en conocimiento que por lo tanto puede ser mucho más productiva.
Y de esa perspectiva, ministra, ahí cuando se discutió todo esto y justo que están en la etapa final, ¿hay proyecciones de cuantificar esto? ¿Cuánto podría ser esto en régimen? ¿Lo que podría generar en recursos, en patentes?
Todavía no tenemos esas proyecciones. Hoy día sabemos, por ejemplo, la cantidad de patentes que tienen las universidades, pero también sabemos que no todas esas patentes se ponen a trabajar. Y aquí, a ver, uno puede estimar, ¿verdad? Si a mí me preguntan, yo tengo un mandato súper claro, que es aumentar, duplicar la inversión en I+D que se hace en este periodo de gobierno. No es poca cosa. Hay una parte que viene del sector público, pero otra que viene del sector privado. Yo diría que un porcentaje no menor debiese venir del proceso de implementación de esta ley. Si hoy día el sector privado representa un 43% del gasto en I+D que se hace a nivel nacional, yo diría que con esta ley debiésemos aumentar al menos un 10% puntos porcentuales, el aporte que hace el sector privado a esta área. Pero más allá de eso, y yo diría que la dificultad de la cuantificación tiene que ver con que esto es mucho de cultura. El que el conocimiento fluya de la academia al sector privado y que el sector privado lo absorba, pero que la academia también lo produzca pensando en el sector privado, tiene mucho que ver con las lógicas de trabajo de los investigadores, tiene que ver con la lógica de trabajo de las instituciones. Y por eso yo resalto, ayer en el Mercurio venía en la editorial, el titular decía como una ley para la cultura de innovación, porque el componente cultural es realmente el gatillante. O sea, aquí nosotros podemos levantar todas las trabas, pero si las instituciones que están detrás de esto no se lo apropian y no lo toman como parte del desafío y de cómo se miden, el efecto que va a tener es menor. Así que ahí, bueno, hay harto trabajo por hacer.
Ministra, ¿y qué tanto se liberan las trabas con esta nueva ley? ¿Las empresas y los científicos pueden participar en todo el porcentaje que ellos deseen en las empresas y viceversa?
Exacto.
No hay límites.
No hay límites. Queda liberado tanto para la participación de los investigadores como de las universidades. La restricción única es que sea el conocimiento el que se mueve. Es decir, tiene que haber un conocimiento que es el aporte que hace la universidad o que tiene que ser el corazón de la empresa que se crea. No se pueden hacer empresas para, qué sé yo, una empresa de transporte, o sea, un retail, exacto. Pero si hay un desarrollo, por ejemplo, en biotecnología que permite avanzar en una minería más sustentable, bueno, hay una posibilidad ahí porque lo esencial es ese conocimiento que se genera.
Y sabemos que esto existe hace mucho tiempo y usted partió dando el ejemplo en Estados Unidos, en Europa. ¿A nivel latinoamericano nos estamos poniendo al día o vamos a pasar a la vanguardia con esto?
Nosotros vamos.
O ni lo uno ni lo otro.
No, nosotros vamos a pasar a la vanguardia con esto, igual como lo estamos haciendo en muchas áreas. Cuando miramos la forma en cómo se ha desarrollado nuestro sistema, Chile está en una posición bien privilegiada. Lo vemos en temas muy concretos, como en inteligencia artificial, donde los índices que hoy día existen, donde nos comparamos con el resto de los países de Latinoamérica, estamos liderando en todas las dimensiones. También a nivel de patentamiento, que es una de las formas de transferir el conocimiento, pero también a nivel del atractivo que es nuestro sistema académico. Chile tiene, por ejemplo, el primer programa de doctorado de inteligencia artificial de Latinoamérica. Todos los años vienen estudiantes a formarse en nuestras universidades y eso habla de un sistema que es maduro, pero que además es reconocido internacionalmente, y esto lo que habilita es que tengamos además más empresas que van a estar participando de este sistema, empresas que hoy día exportan. Eso se sabe poco, pero nosotros tenemos varios emprendimientos basados en biotecnología, por ejemplo, que hoy día exportan a mercados no solo latinoamericanos, sino que también asiáticos, europeos, norteamericanos.
Eso en cuanto a las empresas chilenas que exportan. ¿Qué planes hay, por ejemplo, traer importantes empresas líderes en innovación que se vengan a nuestro país? Tuvimos, lamentablemente, conocimos hace poco el tema del data center de Google, que lo pararon a último minuto, que bien inexplicable, porque uno decía, oye, si tampoco era tan fundamental el permiso de una cosa de las aguas, que tampoco era tan relevante para la implementación. ¿Qué se puede hacer o qué están haciendo para atraer esos gigantes de innovación y tecnológico que al final podrían no solamente traer mayor trabajo, sino que traer mucho conocimiento y forma de hacer cosas al mercado chileno?
Mira, Chile tiene hoy día, o Santiago más bien, la velocidad de banda ancha más grande del mundo. Es la tercera ciudad, creo, puedo estar equivocada, si tercera o segunda, más interesante para inversión en temas de infraestructura digital. Y con la construcción del cable Humboldt, que es este cable que se va a hacer desde Chile hasta Australia, sí. Que empieza a construirse ahora el segundo semestre. Además tenemos una resiliencia en conectividad que es única. A mí a veces me dicen, es que Chile queda tan lejos, y yo digo, Chile no queda lejos, Chile está más conectado que cualquier otro país del mundo cuando hablamos del mundo digital. Y eso tiene tremendas oportunidades, pero también requiere de un cierto trabajo para mantener esa posición de liderazgo. Hoy día el Ministerio de Ciencia es parte del Gabinete Pro Crecimiento y Empleo que convocó el presidente Boric, y nuestra tarea es precisamente ver cómo desde las tecnologías digitales podemos, por un lado, mantener esta posición de liderazgo y seguir atrayendo inversión en data center y en infraestructura, pero por el otro, aprovechar esas capacidades para acelerar a los sectores más rezagados. Entonces, ¿cómo lo estamos haciendo? Uno, desde incentivando la digitalización de las industrias. Eso genera mayor demanda por estos data centers y por lo tanto seguimos siendo atractivos para la inversión. Dos, profundizando en conectividad. El cable Humboldt es una tremenda noticia en esa dirección. Se están haciendo los estudios de prefactibilidad para el cable a la Antártica. Y tres, trabajar con la industria de data center para poder también concordar ciertos estándares comunes, tanto en consumo energético como en consumo de agua, que son los dos grandes desafíos que tiene la industria. Esas tres variables, en el fondo, son hoy día parte de las prioridades que tenemos como ministerio. Estamos en permanente conversación con la industria en esta materia. Hay muy buena voluntad y quizás para referirme solo un breve segundo a lo de Google. Yo no puedo comentar el fallo porque eso ocurrió en el ámbito judicial, pero sí hemos conversado con la empresa y nos han manifestado que su intención es permanecer en Chile y seguir evaluando ese proyecto, ya sea en ese lugar o en otro, precisamente porque ven más allá de ese fallo judicial y ven toda la política que se está impulsando y la prioridad que se le está dando a estas inversiones que son estratégicas. Hoy día necesitamos seguir liderando en materia de data center y conectividad, pero además tenemos que pensar en qué significa esto para la inteligencia artificial y para las tecnologías cuánticas, claro, que son las siguientes fronteras que se nos vienen ahí a la vuelta de la esquina y que tenemos que abordar.
Ministro, se nos acaba el tiempo, pero tengo que hacer una pregunta a la coyuntura, y usted me imagino que sabe para dónde voy. Este informe de la Contraloría, cuando usted estaba a cargo de la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, entre el año 2022, que puso una luz roja ahí respecto a unas rendiciones, finalmente tienen que ver, pero no es poca plata, es poco del universo, que es el 2%, pero son 43 mil millones de, claro, de pesos. ¿Qué opinión tiene usted al respecto y en qué medida la puede a usted complicar en el desempeño del ministerio?
Sí, por supuesto. Y agradezco la pregunta. A ver, esto es parte de un proceso habitual de fiscalización de la Contraloría de la NID. En los 4 años de la NID, todos los años, la Contraloría ha hecho fiscalizaciones y ha emitido estos informes. Y es parte de un proceso que además tiene distintas etapas. Hoy día tenemos este informe inicial de la Contraloría y empieza un proceso de intercambio de información con la agencia para ir resolviendo muchas de las dudas que se plantean en el informe. Usted lo decía muy bien, aquí se trata de rendiciones. La NID recibe alrededor de 17.000 rendiciones por año y por lo tanto el volumen de información que se analiza es tan grande que siempre ocurren estas diferencias en este periodo de la fiscalización. Ahora, dicho eso, esto es una agencia nueva, a mí me tocó el proceso de instalación y además en pandemia, y parte del mandato que se nos dio fue mejorar los procesos de fiscalización, mejorar la administración interna. Yo dejé algunas de esas cosas avanzadas mientras estuve ahí, la nueva directora está en ese mismo proceso, y en general estos informes, claro, generan un preocupación al inicio, porque las cifras son un porcentaje menor, pero siguen siendo cifras altas. La NID transfiere cerca de 500 mil millones de pesos al año, con la tranquilidad de que se resuelven, porque hay un trabajo muy serio por parte de la agencia de mantener estas rendiciones y por eso se trabaja con Contraloría, pero también como una oportunidad de seguir mejorando esos procesos. Aquí.
Pero así como se plantean estos informes, o cuando uno lo llaman a imputados, no, cuando uno...
Formalizado.
¿Vale? Sí. La gente entiende cuando alguien lo formalizan por algo. No formalizan. Cuando uno va a declarar como imputado.
Imputado.
Imputado. Sí, o cuando la Contraloría entrega un informe como esto, yo le aseguro que un porcentaje altísimo de la ciudadanía encuentra que el que fue a declarar es culpable y encuentra que la persona que está vinculada a esto es corrupción. ¿Usted no tiene una opinión crítica respecto a cómo funciona esto también?
A ver, yo creo que es importante que toda esta información sea pública, es parte del proceso de fiscalización. Yo no critico la publicidad de estos informes, creo que es parte de las reglas del juego y así tiene que ser porque la transparencia es base para la probidad. Ahora sí creo que hay una obligación de todos nosotros de explicar estas cosas. Entonces, por eso vuelvo como al proceso, ¿verdad? La Contraloría todos los años fiscaliza la NIT, todos los años hay preguntas, todos los años esas preguntas se resuelven. Y creo que es importante explicarlo. Ojalá que las personas lo entiendan. Efectivamente hay un porcentaje que condena que en no el fondo desde el titular.
Hay senadores de una de las dos coaliciones que apoyan al gobierno que está muy duro con usted.
Y preguntando y haciendo su trabajo de también entender cómo mejoramos este sistema. O sea, la fiscalización es fundamental para que las instituciones funcionen bien. Y la fiscalización también presiona los procesos de mejora de institucionales. Y creo que uno como funcionario público tiene que entenderlo así. Sí, es cierto que es distinto. Ahora yo estoy en un rol de ministra y por lo tanto tiene más visibilidad. Y claro, a uno se le aprieta la guata y en lo personal claro, quizás no es la mejor posición, evidentemente. Pero yo aquí no me confundo ni un segundo. La Contraloría tiene que fiscalizar, la NIT tiene que responder esos informes, y los senadores tienen que seguir presionándonos por mejorar el sistema, porque bueno, así funcionan las cosas, ¿no?
Muchísimas gracias, ministra.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias, ministra, hasta luego.
La ministra entonces Aysén Echeverri, de ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. José,
dígame.
Olvídate de los tacos. No de los tacos de los zapatos. De los tacos de las calles. Y disfruta la conducción de la nueva Scrambler Night Shift. Este modelo cuenta con un diseño vintage, café racer, muy elegante, que no pasará desapercibido. Visítanos en Avenida Las Condes, 11.412.
Yo creo que se podría ver muy bien manejándola con taco.
Sí, además, unas botas.
Sí, con unas buenas botas.
Bien warrior.
Mercado G es un broker con más de 10 años de experiencia. Es muy fácil operar con ellos. Tomas el teléfono, miras los gráficos del dólar, por ejemplo. ¿Cuánto está el dólar? No, no hemos hablado de eso, Juan Pablo. Me llama la atención.
No hemos hablado todavía.
Me haces al...
cayendo nada.
Cayendo nada.
0-2.
Y bueno, hace tus operaciones durante el día. Tiene gran variedad de instrumentos. Puedes comprar, vender, lo que tú quieras. Todo esto en MercadoG.com.
PwC ha sido elegida nuevamente como líder mundial en M&A por número de transacciones. Conoce al equipo de Deals y M&A de PwC Chile y sus servicios en pwc.cl.
Vive una experiencia preferencial en EconoRent, tarifas rebajadas, upgrades gratuitos, días gratis de arriendo y canje de EconoPuntos por CMR Puntos. ¿Qué esperas para tener estos beneficios? Inscríbete hoy en nuestro programa de cliente preferencial en www.econorent.cl.
Súbete a la mejor marca del año y disfruta de lo que Hyundai tiene para ti. Conoce los modelos de alto nivel y disfruta de la comodidad y una tecnología única. Llévate tus experiencias a otro nivel. Encuentra el tuyo en Hyundai.cl.
También los vamos a ir a conocer, Super.
También, pues. Estamos
llenas de invitaciones.
Puro conocimiento.
Sí. Ya, espérate, me falta una. Frontal Trust.
Perdona, estoy apurado yo.
Que es especialista en activos alternativos, ofrece inversiones atractivas e irrentables de mediano y largo plazo, gestiona por expertos en los sectores de private equity, deuda privada, infraestructura y agribusiness. Ingresa a www.frontaltrust.cl, invierte con confianza y invierte en Frontal Trust.
Ya, ahora sí.
Ahora sí.
Vamos a hablar con nuestra siguiente invitada, que hace tiempo no hablamos con ella, con la Carolina Grunwald, que es economista y gerente de negocios de MBI. Se me ha cambiado de casa, Carolina, usted.
Sí.
Tal y este desarrollo, después se me fue a Banchile, creo, ahora aquí MBI, bien, ¿ah? Estaba funcionando la grúa del mercado.
Así es, talento, pero funciona igual. Encantadísima de estar en MBI.
El talento siempre se mueve y se mueve bien, Carolina.
Además hay gente muy simpática y capaz ahí en MBI.
Sí, son muy simpáticos.
Oye, Carolina, bueno, hablemos de la coyuntura. Salió el dato de IPC hace un ratito, un poquito más bajo que lo que esperaba el mercado, pero sigue siendo un motivo de preocupación la inflación, que hacia fines del año pasado como que la habíamos dejado por derrotada, pero ya es evidente que este año vamos a sufrir con la inflación, no a los niveles anteriores evidentemente, pero vamos a seguir sufriendo un rato, parece, ¿no?
Mira, yo tengo una como una visión un poquito distinta de lo que está pasando con la inflación. A mí me parece que las sorpresas inflacionarias de enero y de febrero, ¿cierto? Esas sí fueron por factores muy puntuales. Y hay que recordar además que el año pasado, el cierre del 2023, por lo menos el IPOM esperaba un cierre como del 3.5%, y el año cerró en 2.9%. Entonces también ahí tenemos como algo ganado. Ya, y con la inflación ahora de marzo, ¿cierto? Que fue un poco menor a lo estimado por el mercado, quedamos con una inflación, esta la referencial, la que usa el Banco Central de Chile, en 3.2%, no 3.7%, que es como la cifra oficial del INE de la serie empalmada. Entonces, yo tengo dudas que hayamos sufrido tanto con la inflación en realidad.
Mira, o sea, tu opinión es que está más cerca incluso del centro, el rango meta del Banco Central.
Así es, sí, porque estos dos, si uno compara en el fondo los bienes, porque a mí lo que más me gusta es analizar bien por bien qué fue lo que subió, qué fue lo que bajó, del 0,4 del mes en términos de incidencia, la mitad es educación, ¿ya? Y sabemos que en los datos de marzo, cuando se reajustan, no sé, con los colegios, los jardines infantiles, la universidad, todo eso no debiese volver a tener esa alza de precios hacia adelante. Y la otra parte importante del mes fue vivienda y servicios básicos, que son básicamente el impacto del petróleo en las tarifas, en el precio de la, no sé, pues del gas licuado, de los combustibles en general, y ahí hay un impacto de tipo de cambio. Pero si tú ves contra los productos transables y no transables, que el producto transable es el que tiene que estar impactado por el tipo de cambio y el no transable no, tenemos que de incidencia el transable fue 0,08 y el no transable fue 0,29. Entonces, a mí esto me huele un poco, o sea, claramente son más que todo servicios y eso suele tener un poco más de inercia inflacionaria, pero yo no veo en general como más inflación. Claro, ¿me entiendes? No sé si se entiende, como un shock nuevo de inflación.
Quizás la mejor.
A mí me parece que no está pasando.
Quizás la mejor noticia del IPC de marzo fue la disminución en alimentos y bebidas no alcohólicas, un 0,9, casi un 1%. Es muy bueno, sí. Sobre todo pensando en el impacto que tiene este ítem en las canastas familiares.
Exactamente, eso es una muy buena noticia por nivel de ingreso. También en el fondo sabemos que a menor ingreso más pondera en tu consumo el alimento, ¿cierto? Y bajó el pan, que es una buena noticia, bajaron algunas cecinas.
Las papas bajaron, estaba muy preocupado el doctor.
Eso es muy volátil.
El doctor estaba muy preocupado saber si se habían bajado las papas, fíjate.
Ah, las papas no las enviaba.
No, yo tampoco las encontré, fíjate, las busqué, pero
pegan
no.
Alto, ¿eh?
Sí, pues pega, la gente, somos alto. Bien consumidores de papa acá en Chile.
En todo su formato.
Sí, las papas fritas.
Oye, Carolina, por último algo.
Bajaron las papas, claro, bajaron.
Bajaron las papas, qué bajaron. Bueno.
Sí, bajaron las papas.
Carolina, por último, algo que siempre uno pregunta, la gente quiere saber, y yo entiendo que es difícil apuntarle, porque si le apuntáramos siempre estaríamos todos en otro lugar. ¿Cuál es tu visión respecto al tipo de cambio?
El dólar, sí. ¿Cuándo?
Este año, mediano plazo, mira, no mañana.
Cuando llegué a la oficina estaba 9.55, cuando me vine para acá estaba ya como a 9.50.
Y ahora le voy a decir que está en 9.46.
Ahora está en 9.46, sí. Mira. Pues lo que pasa es que hoy día está pasando precisamente que el cobre está súper alto, está como en 4.2 cuando lo vi. Así en es. La última vez cuando me vine a esta
4.3 hasta ahora, imagínate.
4.3, imagínate. Una locura. Eso tiene que estar pegando el tipo de cambio. Y también me imagino yo que una inflación más abajo de lo estimado, aún y todo con el IPOM recién publicado, eso también te puede pegar hacia abajo el tipo de cambio. Estimaciones de los expertos que estiman estas cosas dicen que un tipo de cambio de equilibrio para este país hacia fin de año tiene que andar por ahí por los 8.80, pero no sé. Otros dicen que ya con las fundamentales que tenemos ahora tiene que estar en 9.40. Pero la verdad es que si Estados Unidos, gringos en el fondo, siguen bajando las tasas, cuando empiecen a bajar las tasas, si es que las bajan, porque eso ya también está un poco en duda, ahí el tipo de cambio de nosotros debiesen empezar a reaccionar a la baja, digamos.
Carolina, se nos acaba el tiempo, pero una última pregunta. ¿No te preocupa el alza en las energías?
El alza de precios de la energía básicamente es por el petróleo, que también ha subido bastante, y el tipo de cambio. Eso sí es, en el fondo, como un pivote que se cuela a toda la actividad económica, ¿cierto? Y eso sí podría traer hacia adelante efectos de segunda vuelta, pero porque yo dije al principio que no estaba preocupada, básicamente porque las expectativas de inflación están súper ancladas en 3% a 24 meses. Nunca hay que olvidar que la meta es a 24 meses. Tener 3, 4 meses con una inflación más alta no debiese ser algo demasiado alarmante en mi visión de cómo se conduce la política monetaria.
Excelente, Carolina. A ver si la próxima vez nos vienes a ver al estudio. Hablamos un poquito más largo.
Encantada.
Excelente. Ya, pues.
Carolina Grunwald, entonces, economista y gerente de negocios de MBI. Y nos vamos a la pausa, José, y volvemos para ver qué está pasando en el mercado.
Me parece.
Cuando algo es demasiado importante, lo haces aunque las opciones no estén a tu favor.
En Duna, el empresario Elon Musk. Duna, voces, innovación y sonidos de tu mundo.
En Falcom Asset Management somos expertos en inversiones. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos financieros de largo plazo. Falcom Asset Management es liderado por sus socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos y el servicio a los clientes. En Falcom Asset Management construimos relaciones duraderas con nuestros clientes, basadas en excelencia, servicio y confianza.
Bueno, la verdad es que después de vivir toda una vida en casa, viendo crecer a nuestros hijos, con mi señora nunca nos imaginábamos viviendo en un departamento. Quizás porque las exigencias que uno tiene son muy grandes. Pero cuando encuentras un lugar con esta vista insuperable, espacios realmente amplios y luminosos y una privacidad sorprendente, tu opinión cambia radicalmente. Por eso nos cambiamos a Vista Golf La Dehesa.
Vista Golf La Dehesa. Departamentos desde 298 metros cuadrados más terraza, opción jardín y penthouse. Agenda tu visita en vistagolfladehesa.com.
Abril viene cargado de grandes emociones. Emociones que nos harán disfrutar, cantar, gritar y reír. Pero para disfrutarlas al máximo, debes hacerlo arriba de un Hyundai. Súbete a un nuevo mes con la mejor marca del 2024 y empieza una nueva emoción. Emociónate con la energía del IONIQ 5, la grandeza del Palisade o la seguridad de All New Santa Fe. Conoce más de estos modelos en Hyundai.cl. Hyundai, emoción que nos une.
En agosto entra en total vigencia la nueva Ley de Responsabilidad Penal para Personas Jurídicas. La ley aumenta el catálogo de delitos y endurece las penas para directores y ejecutivos.
Prepárese con tiempo. No arriesgue la reputación de su negocio y una eventual situación penal. Eleve sus estándares de cumplimiento con RegCheck. Nuestra plataforma mitiga riesgos para su organización, management y directorio. La era de la prevención ha llegado. Súmate a RegCheck y protege a tu empresa. RegCheck.com. Expertos en compliance.
Mercado Pago es una cuenta el doble de buena. Transfiere gratis y rápido. Compra con tu tarjeta en tus comercios favoritos y aprovecha todos los beneficios de pagar con tu cuenta Mercado Pago. ¿Qué esperas? Date cuenta. Abre tu cuenta digital.
Independencia Rentas Inmobiliarias, la cartera de propiedades que ha generado los mayores y más estables flujos desde 1990. Fortalezca y equilibre sus ahorros, invirtiendo en fondo Independencia Rentas Inmobiliarias, diversificado en activos logísticos y comerciales con rentas en UF. Reciba trimestralmente sus dividendos. Consulte por CEFIN Rentas a su corredor de la bolsa.
¿Estás preparado para implementar la ley de 40 horas? Con Book, asegúrate de cumplir la nueva normativa sin complicaciones. Gestiona la asistencia, horas extra, licencias y vacaciones. Simplifica el control de horarios y automatiza el cálculo de nóminas. Todo en una misma plataforma. Anticípate más fácil a los cambios con Book y dedícate a lo realmente importante, el bienestar de tus colaboradores. Con Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre todas nuestras soluciones en buk.cl.
Mercados G es un broker chileno que lleva más de 11 años entregando a sus clientes acceso a los mercados financieros globales, con la posibilidad de ganar con el alza o la baja en el precio de una acción, el dólar o el índice bursátil que prefieran. Regístrate y opera desde tu teléfono, tablet o computador. No te pierdas ninguna oportunidad. Aprovecha los bonos, programas de referidos y todos los beneficios que tenemos para ti. Comienza a invertir hoy.
De acuerdo con un estudio anual que realizamos en PwC Chile, el 48% de los CEOs está extremadamente preocupado por el riesgo de inestabilidad social e impacto ambiental. La aplicación de criterios ESG toma sentido de urgencia en las estrategias corporativas.
En PwC Chile, acompañamos a nuestros clientes en el proceso de transformación para responder a los nuevos desafíos del entorno.
¿Qué está pasando con el dólar? ¿Qué está pasando con la bolsa?
Con los commodities. Y con una serie de cosas muy importantes.
¿Estamos con lo que está el Martínez o no?
Con Alexis Oces. Sí.
Alexis, ¿cómo estás?
Hola, hola, ¿cómo estás?
Muy bien. Cuéntanos, ¿qué está pasando en el mercado hasta ahora?
Nada, todo afuera está más positivo, pero yo creo que las mayores reacciones van a ser ahora con el dato de inflación. Fue mucho menor a lo esperado por el mercado y ese 0,4% marca también un cambio en las expectativas que se venían trayendo en las últimas semanas. El mercado, no sé si recuerdan, pero estaba muy muy alto en términos de inflación en el mes de marzo. Habían entre 0,5, 0,6 en términos medios y probablemente una inflación un poco más alta en el mes, pero finalmente terminó sorprendiendo a la baja. Yo creo que ahí toda la influencia que tiene viene más por el lado de carne, cecinas, pan, que fueron los que cayeron, así que contrastaron este mes de marzo, que normalmente es alto en términos de educación, que ahí fue donde estuvo la incidencia positiva. Pero para nuestro gusto tenemos ahí un dato que trae consigo una expectativa en donde probablemente el próximo recorte de tasas esté llevando la 6.25, 6% la TPM.
Estupendo, buenísimo. ¿Sí?
Nada más. Nos pilló la hora, pues.
Y la hora sobre todo, sí. Po.
Perdona, Alexis, lo corto.
Pero... Alexis, pero muchas gracias.
No, no,
corto, sucinto, claro,
no,
muy bien.
Que te vaya bien.
Dale, que te vaya muy bien, chao.
Y usted, José, vuelve a la 1:30.
A la 1:30, sí.
A la 1:30.
Hoy no, no comentamos, lo vamos a comentar mañana.
¿Qué?
El grupo Luxich invertirá 7.500 millones de dólares. Buena inversión.
Ven, ¿eh?
De los caso. Luxich y de los Narbona.
No, pero Narbona.
De los
Fonbona. Fonbona.
Será de todos los Luxichos, de algunos nomás.
De toda la familia.
Ya, que les vaya muy bien.
Que estén bien.
Chao.
Esto fue Información Privilegiada. La ventana a los mercados, la economía, el emprendimiento y la innovación. 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos de tu mundo.